la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Sean todos ustedes bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, enfocado en presentar temas relacionados con la gestión de organizaciones y proyectado a brindar ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las empresas. En esta ocasión, hemos invitado al docente Gustavo Manrique, quien nos ilustrará sobre temas relacionados con el análisis de la producción para tomar decisiones gerenciales. Recordemos que, sin lugar a dudas, la unidad productiva está sujeta a los resultados dados por las ventas, pero detrás de esto hay múltiples factores que permiten garantizar un precio adecuado que sea coherente con los del mercado. En particular, encontramos los aspectos de la producción, donde se identifican los procesos, procedimientos y resultados de la cadena de valor. Allí se relaciona la ruta crítica como metodología para calcular tiempos y movimientos. Para ilustrar el tema, abordaremos en esta oportunidad algunas consideraciones para que el gestor organizacional analice su empresa independientemente de su tamaño, vigencia en el tiempo y ventas. Doctor Gustavo Manrique, buenas tardes y bienvenido a este programa Productividad Empresarial.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando, nuestro cuerpo académico, nuestros estudiantes y todas las personas de los demás ámbitos que nos están brindando su escucha en ese momento.
En el día de hoy vamos a tomar un tema que es bastante importante y sabiendo de su alto conocimiento en el mismo, vamos a hacerle una serie de preguntas para que, por favor, nos ayude a entender un poquitico más sobre este tema. Y la primera de ellas tiene que ver con: ¿qué importancia tienen los indicadores financieros para el desempeño de toda organización?
Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, los aspectos financieros consideramos que son vistos generalmente al final del resultado de todo un ejercicio que se ha desarrollado durante un lapso de tiempo y por lo tanto nos permiten identificar el estado de salud de la organización al final. Y obviamente, pues, que a veces nos permite tomar estrategias o desarrollar acciones a partir de esos, pero generalmente cuando nosotros observamos estos estados de resultados, estados de pérdidas y ganancias y demás, se presentan dificultades en el sentido que ya lo que se hizo y por lo tanto las estrategias hay que contemplarlas a partir de esos resultados y obviamente pues de los ingresos, de las utilidades netas que nos han quedado en la organización. A partir de eso entonces, para evitar estas problemáticas, es bueno que la empresa analice constantemente sus situaciones financieras, o sea, cuánto ha invertido, cuánto está ganando, cuánto está pagando por conceptos de impuestos y cuántos es la relación que existe entre los costos, entre los recursos, entre las herramientas, el equipo y demás elementos en relación con los resultados finales o con esas utilidades tanto de carácter bruto, utilidades brutas, como con las utilidades netas. Entonces aquí vale la pena destacar una serie de elementos, apreciados radioescuchas. Es necesario que identificar que independiente de lo que hagamos, de si tenemos una empresa, si nosotros trabajamos en una organización como empleados, o si de pronto nosotros consideramos los aspectos propios de nuestro hogar, o como le llaman pues nuestros gastos, ¿cierto? Qué sé yo, cuando nosotros por ejemplo queremos hacer una compra y tenemos que relacionar ese proyecto con nuestros ingresos, entonces tenemos que identificar o evaluar constantemente qué tan rentable es para nosotros o qué relación tienen esos posibles gastos con los ingresos que yo estoy percibiendo. Nosotros lo observamos desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, desde el ámbito financiero, desde esa relación entre los recursos y la ganancia que va a obtener la organización. Pero obviamente no es para cerrar la banda, ni mucho menos, sino al contrario, es importante que revisemos en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos cotidianos, cómo puede ser esa relación. Entonces, si yo gano 10 pesos y lo que voy a invertir cuesta 8 pesos, pues es relativamente viable si de pronto la proyección de los resultados puede ser mayor que esa inversión que yo voy a hacer. No necesariamente la inversión se tiene que recuperar en el mismo momento. Antes de continuar, recordemos que las inversiones son todos aquellos gastos o aquellas erogaciones que nosotros incurrimos y que nos van a representar un ingreso posteriormente. Eso es lo que se corresponde a una inversión. Diferenciémosla de lo que son los gastos y los costos. Los gastos son, como su nombre lo indica, en lo que nosotros utilizamos el dinero, pero que de forma directa no nos van a representar ingresos, sino que están involucrados de forma indirecta con los costos y con obviamente los resultados. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de ponqués y tengo el gerente no va a estar directamente relacionado con el proceso de producción, o sea, no va a meter las manos en el molde o no va a estar apoyando el proceso, digamos, del empaque o cosas así, sino él está haciendo una gestión netamente administrativa. O lo mismo que podría ocurrir en el caso del transporte. El transporte, cuando ya está la mercancía empacada, embalada, y se ubica en el camión, la persona que va a hacer ese transporte desde las instalaciones o desde nuestra bodega o nuestro centro de operaciones hasta el centro de acopio, digamos, por ejemplo, o hasta las instalaciones de nuestro cliente y demás, él no tiene directamente relación con el proceso de producción, pero sí es una persona supremamente importante, tiene una labor supremamente necesaria y por lo tanto estos aspectos también tienen que tenerse en cuenta. Muchas veces, continuando con este tema de los gastos y los costos, nosotros no alcanzamos a contemplar todos los gastos que nos implica algo. Por ejemplo, si yo voy a salir a comprar, digamos, tengo una empresa, una distribuidora de por ejemplo, de droguería, por poner un ejemplo, tengo más bien una distribución de agua oxigenada, de botellas de agua oxigenada. Entonces, yo puedo asignar un precio, pero antes de asignar el precio debo definir todos los aspectos que van a estar inmersos allí. O sea, si desde el momento en que yo planifico la producción o la comercialización o distribución del producto, pasando por todas las herramientas que debo emplear, pasando también por esos imprevistos que se pueden tener en cuenta, y obviamente hasta los gastos de transporte. Si yo, por ejemplo, estoy ubicado, digamos, en la periferia de una ciudad y donde yo voy a recoger mis insumos o mi materia prima o estos productos está en el otro lado de la ciudad o en el centro, etcétera, etcétera, debo contemplar entonces en la proyección de mi presupuesto del precio, entonces, ¿dónde va a estar? ¿Cuáles son todos esos gastos, desde que yo me desplazo hasta ese sitio, todos los aspectos relacionados con la compra como tal, los impuestos que están involucrados y asimismo el transporte hasta mi centro de acopio o hasta las instalaciones donde tengo que llevar este producto? ¿Por qué hago aclaración en este aspecto? Porque muchas veces las organizaciones o las pequeñas unidades productivas de pronto no contemplan esos aspectos y por lo tanto cuando definen los precios se dan cuenta de, bueno, yo, pero ¿por qué estoy generando pérdidas? Y resulta y pasa que no alcanzan a identificar que esos aspectos relacionados con los costos, o mejor, con esos gastos que de pronto nosotros no alcanzamos a identificar en las facturas de las compras de esos productos que nosotros adquirimos, también están involucrados y muchas veces tienen una inferencia muy grande en esos costos que yo tengo que estimar para definir el precio de mi producto. Por lo tanto, los aspectos financieros son netamente, se requiere que sean evaluados desde la planificación de la organización, en el momento que se empieza a desarrollar, hasta el momento en que yo estoy realizando control.
En unos instantes vamos a tener que hablar sobre los análisis de los indicadores, pero esto será después de esta cortita pausa comercial. Gustavo, no se mueva de ahí y ustedes tampoco, oyentes. Ya regresamos en instantes después de estos mensajes.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos nuevamente con Productividad Empresarial. Hoy como invitado el docente Gustavo Manrique, y estamos hablando de los indicadores financieros que tienen las empresas para un mejor desempeño. Y hablando de esos indicadores, doctor Gustavo, ¿qué aspectos de la empresa deben ser evaluados en el análisis de los indicadores?
Cuando hablamos del análisis de indicadores, es necesario identificar muchos aspectos que están relacionados con los recursos de producción. Obviamente, como comentábamos hace un momento, desde el proceso de planificación. Entonces, cuando ya empezamos a hablar lo que corresponde directamente al proceso de producción, estamos hablando de el uso de las materias primas, las maquinarias, la mano de obra, tanto directa como indirecta, los insumos, los costos derivados de todo este proceso, y de pronto también lo que son otros gastos que pueden ser involucrados, inclusive por ejemplo los ingresos no operacionales, que son los que no están relacionados directamente con el proceso de producción. Por ejemplo, que la empresa vendió una máquina, o que de pronto se vendió, se feriaron recursos que sobraron, o por ejemplo otros elementos que no se tienen contemplados directamente allí. Entonces, estos aspectos son muy importantes tenerlos en cuenta también, pero vamos a hacer un fuerte hincapié en los aspectos propios del área de producción. Cuando yo hablo del área de producción, entonces primero que todo debo de tener en cuenta el costo de mis maquinarias, de mis materias, de mis herramientas y equipo. Cuando yo hago una inversión, debo tener en cuenta el tiempo que tengo estimado para pagar esa inversión. Por lo tanto, si yo compro una maquinaria que voy a considerar pagarla en 5 años, debo identificar entonces el tiempo que voy a demorarme pagándola. O sea, si digo 5 años, pues entonces proyectémosla a 60 meses, ¿cierto? 12 meses multiplicados por 5 años. 60 meses, la tasa de interés, ¿cierto? Y obviamente el valor relacionado allí. Entonces, ya esos son aspectos pues que se tienen que revisar, y cuánto es lo que se espera pagar, y en esos 60 meses, en este caso, pues cómo se va a realizar el pago, si en cuotas fijas y demás. Entonces, si se establece ese pago de cuotas fijas, entonces ya sé cuál es el valor que debo tener en cuenta para la amortización mensualmente, y asimismo, entonces ese es el primer valor a tener en cuenta. Otro valor supremamente importante para tener en cuenta: los empleados, los recursos humanos, el talento humano, el capital humano. Tengamos en cuenta que debo definir el valor, el costo de mis empleados, pero no solamente tengo que mencionar su salario, sino lo que se llaman los costos salariales, los costos laborales, los salariales. Cuando yo hablo del salario, en el año 2015, el salario mínimo está en 644.350 pesos. Pero aproximadamente en los costos laborales no salariales, que están incluidos la administración de riesgos laborales, la caja de compensación, la EPS, liquidación, primas y demás elementos involucrados allí, entonces aproximadamente están un 52-53% sobre ese valor. ¿Qué quiere decir? Que a ese salario mínimo se le suma más o menos la mitad, o sea, como de 320 mil pesos. Ustedes me disculparán que no sea exacto. Entonces estaríamos hablando aproximadamente de 1 millón de pesos que debo destinar para el pago del salario empleado. Pero no solo eso, sino que también es de tener en cuenta que, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo, se involucra también lo que es el subsidio de transporte. Pero en cuanto a este rubro, es de tener en cuenta varios aspectos que son supremamente importantes, porque no todo el mundo tiene derecho a recibir este subsidio de transporte. En primer lugar, cuando el empleado devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, o bueno, hasta 2 salarios mínimos en su sueldo, o sea, aproximadamente 1.300.000 pesos. Pero el segundo elemento que se involucra si le pago o no ese subsidio de transporte es cuando el empleado vive a más de 3 kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir, obviamente? Pues que el empleado, entonces, si vive de 3 kilómetros para acá, no tengo la obligación de cancelarle este rubro. Y otro aspecto también importante es si la empresa le realiza el servicio de transporte. Por ejemplo, conozco algunas empresas, algunos cultivos de flores o algunas empresas productoras de alimentos que ellos se encargan de recoger al empleado en cierto sitio y llevarlo también hasta allá. Entonces la empresa ya está asumiendo este rubro y por lo tanto, pues eso ya dependiendo pues cómo lo maneje, pero generalmente pues como la empresa ya incurre en este gasto, pues no tiene por qué reconocerlo adicionalmente. Otro aspecto también que es necesario tener en cuenta es lo que corresponde a la dotación del empleado. También es de tener en cuenta los aspectos involucrados en esto. Esa dotación debe estar relacionada directamente con el área laboral de mi empleado. Y obviamente, pues que es diferente cancelar al empleado la dotación, por ejemplo, cuando es un empleado del área de producción, donde utiliza tapabocas, donde utiliza gafas, donde utiliza guantes, botas punteras, overol y demás elementos de seguridad, que una secretaria, por ejemplo. Porque a la secretaria de pronto en el caso de ella pues utiliza su traje, como es el sastre y los zapatos, ¿no es cierto? Entonces también hay que tener en cuenta cuáles son los costos que van a involucrarse para cada uno de estas áreas. Por ejemplo, en el caso de un operario, entonces si relacionamos por ejemplo que él utiliza gafas de seguridad, entonces hablemos que cuesten, por poner una cifra, 20 mil pesos, más el tapabocas que valga 2 mil pesos, entonces estamos hablando de 22 mil pesos, más el tapaoídos que esté costando otros 20 mil pesos, entonces estamos hablando de 42 mil pesos, más el overol que valga 18 mil pesos, entonces estamos hablando de 60 mil pesos, más las botas que cuesten 40 mil pesos, entonces estamos hablando de 100 mil pesos, por dar un ejemplo. Pero en el caso de la secretaria, entonces en el caso de ella, pues de pronto el sastre que cueste, no sé, 100 mil pesos más los zapatos valdrán 150 mil pesos, pues eso ya va dependiendo pues del tipo de función que desempeñan esos empleados.
¿Hay algún tipo de evaluación para, por ejemplo, ese subsidio o simplemente se asigna, digámoslo así a dedo, él gana tanto, él necesita esto y esto le vale el promedio tanto, ella hace este oficio y ella necesita esto por la imagen? Bueno, ¿sí?
Excelente pregunta, Alejandro. Efectivamente, bueno, no es que haya un parámetro único, pero sí es importante tener en cuenta pues que en el código sustantivo se define en principio a quienes se les paga, ¿no es cierto? Este subsidio. Y obviamente que cuando el empleado utiliza ciertos, digamos, o se encuentra en determinadas áreas, entonces también está proyectado de acuerdo con el nivel de riesgo. Me explico. No es el mismo riesgo de pronto un operario que está, por ejemplo, en un área de control de calidad donde él toma algunas muestras y las revisa, que un empleado que está en un área de químicos. ¿Por qué? Porque obviamente que el empleado que está en área de químicos le toca utilizar otro tipo de indumentaria porque el riesgo es muchísimo más alto. O, por ejemplo, una persona que es escolta también tiene otro tipo de indumentaria, ¿cierto? Obviamente, pues que ya una serie de herramientas adicionales que debe proveerle la empresa. O, digamos, por ejemplo, si hablamos de un escolta, de un congresista, por ejemplo, pues él también tiene que utilizar su chaleco antibalas, tiene que utilizar radioteléfono y otro tipo de herramientas, ¿no es cierto? Entonces, eso ya puede de pronto la organización solicitar más bien a la ARL que le acompañe en el proceso de revisión y de identificación de esos niveles de riesgo, analizar los puestos de trabajo, obviamente, porque es fácil crear una organización, es fácil montar una empresa, eso sí, y ojalá, y yo lo invito a todas las personas que nos están escuchando a que se propongan la creación de empresas. Pero asimismo, a medida que va aumentando la proyección de la empresa, a medida que va aumentando la cantidad de empleados, a medida que va complejizándose más la organización, obviamente que requiere una serie de evaluaciones más puntuales, más delicadas en relación con cada uno de los puestos. De tal manera que es bueno también, y dando respuesta a esta importante pregunta que formula el ingeniero Alejandro, tener en cuenta también que la Organización Internacional de Trabajo define una serie de preceptos en relación con esto, y obviamente que hay empresas que de pronto no los tienen en cuenta, pero pues a largo plazo les pueden significar situaciones un poco delicadas. Entonces estos son los primeros aspectos del área de producción que se tienen que tener en cuenta en relación con los costos y obviamente con los aspectos financieros.
Perfecto, vamos a seguir aprendiendo un poquitico más sobre todo lo que tiene que ver, porque es que es importante también tener en cuenta que si nosotros nos proponemos hacerlo, lo podemos lograr, pero hay unas cosas y unas características específicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestra empresa.
Correcto.
Vamos a hacer una pequeña pausa, cortita, y ya seguimos con más de este interesante tema aquí en Productividad Empresarial a través de Radio Unad Virtual.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Y regresamos nuevamente ya con esta última parte, y para cerrar una pregunta supremamente importante que nace de la duda de nuestros oyentes, y es sobre los elementos. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para analizar el margen bruto, operacional, neto, la rentabilidad del activo y patrimonial?
Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta varios aspectos propios de los resultados de la empresa. Es de tener en cuenta que si estamos hablando del patrimonio, acuérdense que el patrimonio va a ser, sumado con los pasivos, equivale al valor de los activos. Entonces, cuando tenemos en cuenta estos aspectos, identificaremos también esa relación que van a tener los ingresos y tanto de carácter neto como el de carácter bruto. Bueno, quiero hacer una aclaración acá. Cuando yo hablo de ingresos brutos, significa que todo lo que me está ingresando por cuestión de ventas. O sea, fabriqué 20 empanadas, las vendí a 1000 pesos cada empanada, entonces me gané 20 mil pesos. Ese es el ingreso neto, el ingreso bruto, perdón. Pero resulta y pasa que los costos de producción de mis 20 empanadas fueron de 800 pesos por unidad. Significa que 8 por 2, 16, me gasté 16 mil pesos en la producción de mis empanadas, de mis 20 empanadas. Pero resulta y pasa que hubo un impuesto del 10%. Entonces, de esas 20 empanadas que vendí, pues el 10% son 2 mil pesos, que quiere decir que 16 mil pesos más 2 mil pesos, estoy teniendo una serie de gastos de 18 mil pesos. Y me quedó una utilidad de 2 mil pesos. Entonces, esos 2 mil pesos que me quedaron de utilidad, eso ya va a llamarse la utilidad neta, que quiere decir que lo que me quedó como patrimonio. O sea, lo que yo ya tengo en mis arcas o en bancos o lo que tengo guardado, que tengo debajo del colchón, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de todos estos rubros, es de tener en cuenta las múltiples fórmulas matemáticas que se han desarrollado. De hecho, para los estudiantes que quieren identificar estos aspectos, no duden en consultarnos, que tenemos una serie de aplicaciones que hemos desarrollado donde pueden analizar todos estos elementos que es necesario revisar desde el punto de vista de cuál es esa relación que existe entre esos ingresos con, por ejemplo, esos resultados. Entonces, cuando yo hablo del margen bruto, efectivamente fue cuánto me quedó en total, pero resulta que si yo identifico si es positivo ese resultado o fue negativo. Cuando es positivo, significa que las ventas fueron mayores que los costos en los que incurrí. O sea que de esas empanadas que yo produje, resulta que me gané de esos 2.000 pesitos, entonces es un valor positivo. Pero ¿qué pasaría si la empanada, si esos costos superaran, en vez de hablar de 800 pesos, costaran, por ejemplo, 1.100 pesos? Que muchas empresas hacen esto para ganarse unos pesos o para darse a conocer. Vender sobre pérdidas. Y en este caso particular, o puntualmente hablando, si mis costos de producción superan el precio, entro a tener pérdidas. Entonces, si estoy hablando de ese margen bruto, resulta y pasa que mis costos de ventas fueron de 1.100 pesos por empanada, significa que multiplicados por las 20 empanadas, obtuve unos costos de producción de 22.000 pesos, pero resulta y pasa que las vendían 1.000 pesos cada empanada, significa que perdí 2.000 pesos.
Es una buena operación para vivir mirando a ver cómo, qué tan productivo es.
Algo muy, muy simple.
Y es simple.
Claro, y de ahí lo que les decía al principio de este programa, que cuando yo ingreso y estoy empezando a hacer la proyección, a la planeación de mi empresa, debo definir absolutamente todos los gastos que incurro ahí. Porque, por ejemplo, para salir a comprar esa masa para hacer mis empanadas, resulta y pasa que tuve que coger dos buses de ida y dos buses de regreso, a 1.000 pesos, a 1.500 cada trayecto. Entonces estamos hablando de 6.000 pesos. 6.000 pesos que no tuve en cuenta para elaborar esas 20 empanadas.
Y uno por lo general lo hace, o sea, son cosas que realmente no deberían olvidarse, pero uno obvia lo del pasaje y es un gasto dentro de la empresa.
Total.
¿Cómo hacer para que uno no pueda olvidarse de ese pequeño, esos pequeños rubros que uno está generando? Porque por lo general uno dice, no, pero es que esto lo saqué del bolsillo y eran para otra cosa, pero los invertí para los pasajes. Esto, ¿cómo hace para uno hacer uno para que esto entre dentro de la empresa? Porque son gastos de la empresa. ¿Cómo hacer consciente de eso?
Totalmente de acuerdo. Bueno, en primer lugar, hay que documentar todo. Por ejemplo, yo hice un ejercicio hablando de esas empanadas. Les voy a comentar una inferencia muy particular que viene totalmente al caso. Me dio por preparar unas empanadas, hablando de nuestras dichosas empanadas. Me dio por hacerlas para el almuerzo en la casa. Y entonces me puse a contabilizar cada uno de los gastos. Cuánto me costaba la libra de harina, cuánto me costaba esa libra de pollo, de carne, bueno, todos los elementos que se incurren en la empanada. Y al final tuve 16 empanadas con esa sola libra de harina. Y para mí eso fue muy bueno. Sí. Entonces, cuando hice el ejercicio, obviamente me quedaron horribles las empanadas. No quedaron cerradas. Que fue un desastre. Pero de sabor, ¿para qué? Me quedaron muy buenas. Y entonces encontré ese pequeño detalle que nosotros tenemos que revisar acá. No había revisado lo que me gasté en transportes. Y resulta y pasa que el impacto de ese valor, si bien no fue mucho, porque realmente gasté más o menos como 13.000, 14.000 pesos para las 16 empanadas, o sea, sí, que me salieron un poquito menos de 1.000 pesos. Eso, unas empanadotas.
Toca abrirlas, ¿no?
Eso sí, probarlas. Me generó una duda y es que si me gasté, ahí sí vivía en el cuento de los 6.000 pesos, ya las empanadas no me costaron 14.000 pesos, sino 20.000 pesos. Y ahí, al no haber documentado eso, yo me gané un problema en relativo en el ejercicio que yo hice. Pero fíjense la responsabilidad que uno tiene de documentar absolutamente todo. Ahora bien, se me olvidó tener en cuenta otro aspecto, otro costo. Resulta y pasa que las empanadas, para prepararlas, tengo que prender el horno que consume gas.
Gas.
¿Cuánto me cuesta ese gas? No, no importa, eso me habrá costado 100 pesos, 200 pesos. Independiente que gaste poquito, pero eso tiene un impacto. Y así se ha limitado ese impacto en relación con los resultados, se tiene que evaluar totalmente. Ahora, me tocó lavar después la olla, el gasto del jabón, ¿cierto? Fíjense que son esas arandelitas que uno no tiene en cuenta.
Y uno no las tiene en cuenta y realmente sí son importantes.
Claro que sí.
Que la cebollita que picó, porque haces que el cilantro, pero como ya estaba ahí, ¿no? Pero pues entran dentro de la empresa, claro, que el cilantro para el ajicito.
Total.
Todo entra, hasta el aceite que uno mide. Ay, que se me acabó todo el tarro, pero le eché de otro poquito que tenía. También entra en los gastos, total. Todo.
Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, hablando de este tipo, eso es lo que se llaman los insumos, que no están directamente relacionados, pero que forman parte supremamente importante, tienen un impacto muy grande. Les voy a contar también un elemento muy cortito, y es que tengo un conocido que tiene una fábrica que produce elementos de plástico. En solo gasto de energía eléctrica, mensualmente se gasta 7 millones de pesos. Entonces calculen ustedes qué impacto tiene ese pequeño detallito que yo de pronto no había contemplado.
Que no había visto que se subió la energía.
Totalmente de acuerdo. Y fíjense además que esto en relación, o sea, esto ya viene siendo de pronto la relación que tienen las herramientas o los materiales con esos resultados. Y si hablamos de los activos, de los activos entonces son todos esos elementos que yo tengo que me sirven para desarrollar mi producto, por ejemplo, el horno, la nevera, digamos, por ejemplo, qué sé yo, tengo un horno microondas, o hablemos de una fábrica, empresa de producción industrial, entonces tengo una máquina termoformadora, etcétera, etcétera. Esas máquinas, esas herramientas y equipo también tienen un impacto en relación con los resultados.
Ah, mira, pues.
O sea que, fíjense que eso no es tan fácil hacer, a analizar, montar el negocio ya. Incluso, por ejemplo, un negocio muy típico que es del sector informal, que es la venta de minutos a celular. Uh-huh. A 100 pesos el minuto, 200 pesos, bueno, qué sé yo. A mi amigo que tiene su empresa de esta índole, bueno, su unidad productiva más bien, yo le pregunto, ¿por qué usted estableció ese precio de 100 o 200 pesos? Ah, porque es que el minuto me lo dejan a 50 pesos, entonces me gano 50 pesos. Excelente, me parece interesante porque es un margen de ganancia del 50% sobre esos costos. Pero yo le pregunto, ¿y cuánto le vale la compra de ese teléfono celular?
Sí, claro. ¿Y él también necesita carga eléctrica?
Exactamente, necesita, el cargador en algún momento tiene que pegarse a la pared, pero y la persona que está ahí sentada vendiendo los minutos también tiene que tener un ingreso, ¿cierto? Sí. Entonces ahí se empiezan a incrementar esos costos y obviamente a veces a uno le da miedo ponerse a contar porque lo primero que va a pensar es, ese negocio no es rentable.
Sí,
pero
diría que sí.
Pero fíjense, ahora bien, ¿qué pasaría si es? Hablemos de mi negocio de los minutos a celular. Si el negocio se mueve durante todo el día, se vendan, por ejemplo, en una hora tiene 60 minutos, se vendan 30 minutos a 100 pesos, entonces estoy ganándome 3 mil pesos por hora. Si trabajo 10 horas, son 30 mil pesos que estoy ganándome. Ojo, vendiendo solo la mitad. Pero ahí entra entonces un pequeño detallito que se llama el punto de equilibrio. ¿Con cuántas unidades y al precio que yo estoy ofreciendo mi producto me van a cubrir esos costos que yo estoy incurriendo? ¿Qué pasa? Entonces que volvamos al tema de mis empanadas, porque no tengo nada a favor de las empanadas, pero me encanta ese ejemplo.
Pero es muy bueno.
Entonces, si yo identifico que todos los costos, teniendo en cuenta que los ingresos por cada empanada son de 1,000 pesos y los costos resulta y pasa que fueron de 16,000 pesos, con todas las arandelas, entonces significa que, y si yo vendo la empanada a 1,000 pesos, debo vender 16 empanadas para que no me quede ni un centavo, pero tampoco estoy perdiendo nada. Entonces, fíjense todos esos elementos que se tienen en cuenta en cuanto a esa última pregunta que muy amablemente nos formulan desde nuestro chat.
Bueno, nos podríamos quedar hablando todo la hora, pero desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, Gustavo. Pues antes que nada, agradecerle por habernos acompañado. Muchas gracias por venir. Y por supuesto, para nuestros oyentes, para nuestros emprendedores, pues qué mejor recomendación que decirle que los indicadores financieros pues son los aspectos más indispensables con los que los gestores conocen el impacto de toda su unidad productiva y a partir de estos, pues podrán identificar la situación actual, así como comprender la relación que tienen tanto los recursos como las estrategias allí empleadas. A partir de estos resultados es muy importante y de esta evaluación, la organización podrá establecer acciones con las que incremente su competitividad y productividad. Entonces, para adelante, emprendedores, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y espero que aprovechemos y pongamos en práctica todos estos elementos que se van desarrollando en la creación de nuestras organizaciones empresariales.
Nos esperamos próximamente en un nuevo capítulo de Productividad Empresarial. ¡Feliz día!
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.